Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Marcos, el capítulo 6. La fama del Señor Jesucristo ha crecido. La gente ha oído la proclamación de Él, tanto como las obras milagrosas que ha hecho. Algunos han recibido el mensaje del reino de Dios, otros han rechazado ese mensaje. Ahora el Señor Jesucristo regresa a Nazaret. Esta ocasión no se debe de equivocar con la ocasión de San Lucas, el capítulo 4, cuando por la primera vez entró a la sinagoga allí y profetizó de las escrituras de Isaías. Esta es una segunda visita y no se debe de confundir con la que se encuentra en Lucas 4. Dice, salió de allí y vino a su pueblo, y le acompañaban sus discípulos. Su pueblo se refiere a Nazaret. Sabemos que el Señor Jesucristo nació en Belén. Mateo 2:1 nos dice eso. Pero después de regresar de Egipto, fue a Nazaret. Mateo 2:23 nos dice. Pero cuando empezó su ministerio, después del encarcelamiento de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo eligió escoger a Capernaum como el centro misionero de su obra. Ahora regresa a Nazaret con sus discípulos. Está en su misión. No es una visita privada, pero está predicando el Evangelio. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y los muchos que le escuchaban estaban asombrados. Y decían, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? Y tales milagros que se realizan mediante sus manos. Aquí hay ahora un grupo de personas que conocen a Cristo. Y Él llega ahora, y como su costumbre de entrar a la sinagoga, Lucas 4:16 nos dice eso, empezó allí a enseñar. Y se asombraron todos estos que le conocían, hicieron tres preguntas, ¿de dónde le vino esto? ¿De dónde aprendió todo esto Jesús? ¿Qué sabiduría, hablando de la calidad? Y también asombrados por los milagros que se hacían por medio de sus manos. No podían negar lo que estaba ocurriendo, pero no podían creerlo porque le conocían muy bien. ¿Por qué decían esto? El versículo 3 nos ilumina. Dice allí, ¿no es este el carpintero? La primera razón por cual estaban asombrados y incrédulos, porque estaban viendo al Señor Jesucristo simplemente como el carpintero que estaba viviendo allí hace muchos años. La palabra carpintero se refiere a cualquier oficio, sea de madera o de piedra. Mateo 13:55 nos dice que se refirieron a él como el hijo del carpintero, hablando de José. Reconocían que no había ido a las escuelas de los rabís. ¿Cómo es que este hombre, siendo carpintero, habla y enseña y hace como hace? Tuvieron un tiempo muy difícil en aceptar lo que Cristo estaba haciendo y diciendo, porque tenían una familiaridad con Él. Le conocían. La segunda razón dice, ¿No es el carpintero el hijo de María? Reconocían que Jesucristo era uno de los hijos de María y concluían que no era diferente de los otros. Entonces, otra vez, la gente que debía de haber creído más rechazaron a Cristo. Lo habían visto crecer, desarrollar. Y ahora ha regresado. La tercera razón dice, ¿no están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Sus hermanos y sus hermanas estaban allí con ellos. Entonces concluyeron que él no era diferente como ellos. Mateo 13:55, 1 Corintios 15:7, Juan 7:5 nos dicen que Cristo tuvo hermanos y hermanas. Claro que tenían la misma madre, pero no el mismo padre. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero muchos tratan de decir que esto se refiere a primos. La palabra griega no se refiere a primos, pero hermanos y hermanas. Entonces sabemos que su madre María fue mujer como cualquier otra. Después del nacimiento del Señor Jesucristo, tuvo relaciones sexuales con José como cualquier otra mujer y tuvo hijos. Entonces vemos el rechazo del Señor Jesucristo aquí por la gente que le conocía toda su vida. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propio pueblo, entre sus parientes y su casa. Este principio es bíblico para todos nosotros. Es interesante que cuando Cristo nos salva, cuando aceptamos a Cristo y llegamos a nuestra casa, nuestra vecindad, nuestros amigos y empezamos a compartir con ellos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no pueden creerlo, no pueden negar lo que ven, pero no pueden creer o aceptarlo para ellos mismos porque nos conocen también. Entonces, esto va a ocurrir muchas veces en la vida del cristiano. El Señor Jesucristo, aquí, en el versículo 4, este principio se repite en Mateo 13:57, Lucas 4:24 y Juan 4:44. El profeta es Cristo. Se declara profeta aquí. El profeta de Deuteronomio, el capítulo 18. Entonces, el resultado de ese rechazo, el versículo 5 dice, no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. El versículo 5 es muy importante, porque aquí Marco nos dice que Cristo fue limitado por la gente. Ahora sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiera. Nada es imposible para Dios. Pero vemos aquí que cuando Dios va a hacer algo y se pone en la circunstancia donde el hombre toma parte, que Dios puede ser limitado por el hombre. El versículo 4 dice que nosotros debemos de venir a Dios con fe. Fe en Dios. Fe en lo que Él puede hacer. Mateo nos dice que no hizo muchas cosas allí, dando el énfasis en la parte divina. Entonces hay un balance de lo humano y lo divino para actualizar las obras de Dios. Cualquier tiempo que yo me hago mucho a uno o al otro en extremo, estoy en error a esa combinación y misterio que yo no entiendo Yo vengo a Dios con fe, creyendo que puede hacer, pero reconozco que Él está actuando según su soberanidad. Entonces, se asombró de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas enseñando. Cristo se asombró de qué, la incredulidad, la resistencia a la palabra de Dios, la resistencia a aceptar el Hijo de Dios. Esta incredulidad algunas veces es descrita también del cristiano. Cuando Dios quiere hacer cosas en mi vida, pero yo rehúso, me niego que Dios las puede hacer. Claro que puedo creer que las puede hacer para otra gente, pero para mí no. Entonces es posible que yo como cristiano actúe en incredulidad. Entonces es importante que yo venga a Cristo en fe, que venga reconociendo que la imposibilidad del problema no es dependiente de mí, pero de Dios, y que Dios puede hacer lo imposible. Ahora en el versículo 7. Recorriendo las aldeas y enseñando. Ahora el Señor envía a sus discípulos en una misión. El versículo 7 dice, llamando a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos, y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Sabemos que el Señor Jesucristo envió a sus discípulos en otras veces también. Otra vez envió a 70 discípulos. Pero esta misión es específica, identificando a los 12. Observemos que dice que los envió dos por dos. ¿Por qué dos por dos? Solo Marcos nos da esta información. Primeramente, es importante que cuando vamos a compartir las buenas nuevas, que vayamos en dos. Uno puede compartir, el otro puede estar orando. Uno puede ser confrontado con oposición, el otro puede dar exhortamiento. También la ley pedía dos o tres testigos para declarar algo firme. Entonces los envía en dos, reconociendo también que dividiendo los 12 podía cubrir todo lugar allí 6 veces más rápido. También les dio autoridad sobre espíritus inmundos. La autoridad, no el poder. Dios es el que da el poder y el que hace. Nosotros tenemos la autoridad para decir, Dios puede hacerlo. Y vamos a creer y orar, pero Dios es el que actúa en poder. Ahora en el versículo 8 y el 9 dice, y les encargaba que no tomasen nada para el camino, excepto un solo bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sin calzados, con sandalias, y que no se pusiesen dos túnicas. ¿Por qué dijo esto Cristo? Primeramente reconocemos que Cristo lo está enviando en una misión corta, no larga. Segundamente tenemos que observar que Cristo quería que ellos dependieran de Él completamente. Que no llevaran nada, pero que dependieran de Él y que obedecieran en lo que Él estaba diciendo. El versículo 10 dice, y les decía, donde quiera que entréis en una casa, permaneced allí hasta que salgáis de aquel lugar. Este principio es muy importante porque lo que Cristo estaba diciendo aquí es que si ellos entraban en una casa que era pobre y les daban el lugar para comer y quedarse allí, que no debían de despreciar ese hogar. pero que ser agradecidos en lo que se les ofrecía. Tenemos que tener cuidado de esos hermanos, porque muchas veces como cristianos queremos lo mejor. Eso no quiere decir que no debemos de apreciarlo, pero debemos estar satisfechos con lo que Dios provee por nosotros. Algunas veces predicadores quieren poner un yugo más pesado sobre su gente para que ellos vivan como reyes. No. El pastor se sacrifica por las ovejas. Entonces iban a entrar a esa casa y quedarse hasta salir de allí. El versículo 11 dice: y cualquier lugar que no os reciba o no os escuchen, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies y en testimonio contra ellos. De cierto os digo que más tolerable será en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo en el versículo 11? La costumbre de sacudir polvo de las plantas de pie era una costumbre del judío, porque él creía que los gentiles eran infieles y impíos. Entonces, cuando salía de Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén otra vez, se sacudía de todo el polvo gentil para no contaminar a Jerusalén. Era un rechazo. Ahora Cristo dice aquí, si predican la palabra y la gente rechaza ese mensaje, sacúdanse los zapatos y el polvo de esos pies en forma de rechazo divino. Y Cristo dice que en el día de juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. ¿Por qué? Porque esa ciudad tuvo más luz acerca de la verdad que Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que entender, hermanos y hermanas, que Dios nos va a juzgar según la cantidad de luz, la verdad, el evangelio que hemos oído. Y si usted y yo hemos oído mucho, continuamente, entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, si no, somos hipócritas, nos dice Santiago. Entonces, gran peligro en escuchar y no hacer. El versículo 12 dice: y yéndose de allí, predicaron que se arrepintiesen. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vemos aquí que la misión era para predicar. ¿Pero predicar qué? Las buenas nuevas. ¿Qué estaban predicando? Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el versículo 12 se refiere a un cambio de mente y corazón que produce un cambio de vida. Reconociendo que yo estoy viviendo aparte de Dios, que soy pecaminoso, que yo estoy caminando sobre mi propio camino y no en obediencia a la voluntad de Dios. Eso viene por la convicción de oír la palabra. Fe viene por la palabra de Dios al oírla. Entonces, cuando oigo la palabra y trae convicción a mi corazón, me arrepiento y entrego mi vida a Dios y pido que Cristo entre a mi corazón y me cambie. Y la palabra dice que todos mis pecados son perdonados y arrojados al mar más profundo, y que nunca Dios va a mencionar uno de mis pecados en el pasado. Qué buenas nuevas son eso. Que Dios me perdona, me hace criatura nueva. Pero no solamente predicaron, pero tuvieron autoridad y expulsaron aquí demonios. Ungieron a muchos con aceite, y aceite simbólicamente simboliza el Espíritu Santo por las Escrituras. Y los enfermos se sanaron. Sabemos que Santiago dice que si hay unos enfermos en la iglesia, deben de llamar a los ancianos de la iglesia y ungirlos con aceite. Imponer las manos y Dios los sanará. Entonces, vemos que los discípulos fueron obedientes a su misión. El versículo 14. Vemos la sección de la muerte de Juan el Bautista y una información acerca de el rey Herodes. El rey Herodes se enteró de esto todo lo que estaba ocurriendo, pues su nombre se había hecho célebre, hablando de el Señor Jesucristo, y decía: Juan el Bautista ha sido resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes milagrosos. Vamos a ver que Herodes dice que él decapitó a Juan el Bautista. Estaba oyendo de todos estos informes, y Herodes era un edomite, un tipo de la carne, era de la descendencia de Esaú. Herodes era el tetrarca, indicando que gobernaba una cuarta parte de la región. Y oyendo todo lo que estaba ocurriendo, estaba diciendo que Juan el Bautista se había resucitado y por eso estaba haciendo estos milagros. Pero es interesante que las Escrituras nos dicen que Juan nunca hizo un milagro. Juan 10:41 nos dice eso. Otros decían es Elías. Elías era el profeta del Antiguo Testamento que hizo muchos milagros. Malaquías 4:5 profetizó que Elías iba a regresar antes de la venida del Mesías. Entonces había muchos que estaban buscando por él, esperando por él. Otros decían un profeta. ¿Cuál profeta? El profeta de Deuteronomio, el capítulo 18, versículo 15. Pero el versículo 16 nos dice: al enterarse Herodes, decía: Juan al que yo decapité, ese ha sido resucitado. Aquí vemos la conciencia de Herodes, no tranquila, reconociendo que mató a un hombre justo. Herodes era un hombre horrible, malo. Su padre, Herodes el Grande, mató a todos los infantes de Mateo 2, 16 y 18, cuando trató de matar el Mesías por medio de las noticias de los Reyes Magos, cuando vinieron ellos a celebrar el nacimiento del Rey del Mundo. Herodes el Grande mató a muchos de sus familiares. Tenía un pánico creyendo que querían quitarle su reino. Cuando se casó con su tercer mujer, dio nacimiento a Herodes Felipe, quien se casó con Herodias, quien era la hija de su mitad hermano Aristóbulos. En realidad, se casó Herodes Felipe con su hermana, que era mitad hermana, y su nieta. Cuando se casó con su cuarta esposa, dio nacimiento a Herodes Antipas, cual es este que estamos leyendo. Herodes Antipas fue a Roma y sedució a Herodias, la esposa de su hermano Felipe, y la convenció de venir con él y vivir con él. Juan el Bautista declaró que no era lícito que él se casara con la mujer de su hermano, reconociendo que la ley levítica 18:16 dice que uno no se podía casar con otro de familia y con una mujer casada. Entonces Herodes decapitó a Juan. Al fin de su reino, Herodes cuando se casó con Herodias, divorció a su esposa, quien era la hija del rey de Aratas, de Nabatea, y luego regresó y ganó la guerra contra Herodes. Este es el Herodes que vemos aquí, un hombre malo. El versículo 17 dice, pues, él mismo Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión por causa de Herodias, la mujer de Felipe, su hermano, pues se había casado con ella. Y Herodes encarceló a Juan el Bautista allá por el rey, por el Mar Muerto, en un castillo que estaba allí. Pues le decía Juan a Herodes, el versículo 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodias le tenía un profundo rencor y deseaba matarle, pero no podía. Es increíble cuando una mujer camina en un modo que es perverso y malo. Vemos aquí a esta mujer como un tipo de Jezabel. Tenía un rencor para Juan el Bautista, y vamos a ver que cuando la ocasión vino para matarle, lo hizo. Dijo aquí que quería matarle, pero no tenía el poder para hacerlo. Pero Herodes tenía temor de Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le guardaba seguro, ¿de quién? De Herodias. Y escuchándole, y quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Herodes iba al castillo y escuchaba a Juan el Bautista, pero le tenía miedo a su esposa. Un hombre que estaba escuchando y estaba perplejo entre el mensaje y la devoción a Dios y la devoción a su mujer. ¿Cuánta gente no está así en la iglesia, que tiene un pie en el mundo, otra en la iglesia? Hermanos, si usted se encuentra allí, arrepiéntase y dé vuelta y camine hacia Dios completamente. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus magnates y los altos oficiales de su ejército y a los principales de Galilea. Entonces vemos aquí una ocasión que vamos a ver que Herodias va a tomar oportunidad para traer la muerte de Juan el Bautista. El versículo 22 dice, y cuando entró la hija de la misma Herodias y bailó, agradó a Herodes y a los que se sentaban con él en la mesa. Entonces el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Este baile era un baile muy sexual. Era un baile para seducir a los hombres que estaban viendo. Es increíble que esta mujer dio permiso a su hija para bailar así antes de esos hombres, simplemente para obtener y expresar y manifestar y cumplir su odio hacia Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, si no dejamos la gracia de Dios y el amor de Dios apagar nuestra amargura, nuestro odio, nuestro rencor, llegaremos a este lugar de matar. O quizás usted no llegue a matar a alguien físicamente, pero matar en nuestro corazón cada día, cada tiempo oportuno. Tenemos que dejar lo pasado atrás y pedir que Dios nos llene de su amor y su misericordia, reconociendo que Dios nos ha salvado, perdonado, y como Él nos ha perdonado, tenemos que perdonar a otros para vivir una vida en paz, tranquila y llena de la gracia de Dios. Entonces el versículo 23 Herodes le juró: cualquier cosa que pida, se la daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente entró ella y a toda prisa ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Increíble, vemos aquí el odio de una persona sobre un hombre justo, un hombre que solo estaba declarando buenas nuevas. El rey se puso muy triste, pero a causa de los juramentos y en atención a los comensales, no quiso rehusarlo. Hermanos y hermanas, si usted o yo un día prometemos algo que va a hacer daño a alguien, va a traer aflicción y es pecado contra Dios y el hombre, no debemos de dilatar, de rehusarlo, porque Dios ve todo. Al instante, el versículo 27 dice: envió el rey a un verdugo y le ordenó traer la cabeza de Juan. Él fue y le decapitó en la cárcel, y trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, los discípulos de Juan, vinieron a recoger su cadáver y lo pusieron en medio, en una tumba. Entonces vemos aquí que Juan el Bautista ha cumplido su ministerio que Dios le llamó. Predicó la venida del Mesías, preparó el camino para el Mesías, y su ministerio terminó. Mateo 14:12 nos dice que los discípulos vinieron a Cristo y le dijeron de lo que había ocurrido. El versículo 30 hasta el 44 tenemos el alimentamiento de los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. ¿A qué se refiere esto? Cuando los envió en su misión, el versículo 7 hasta el 13. Regresaron de su misión, le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Entonces les dice el Señor, venid vosotros mismos aparte a un lugar solitario y descansad un poco, pues eran muchos los que habían, los que iban y venían, y ellos no tenían tiempo conveniente ni aún para comer. Es interesante aquí que el Señor Jesucristo les dice que vengan a reposar, a descansar un poco. Muchas veces nosotros como cristianos podemos hacer tanto y queremos hacer tanto, que si no tomamos ese tiempo para reposarnos con Cristo en oración o simplemente nada más esperando para oír la voz de Dios, podemos trabajar sin saber lo que estamos haciendo. La Biblia nos enseña que Dios hizo 6 días para trabajar y uno para descansar. Y yo creo que todavía eso es y tiene gran beneficio. Debemos dejar un tiempo cuando nosotros hacemos nada menos esperar en Dios. Descansar, no trabajar, pero nada más descansar mi mente, mi corazón y mi cuerpo para poder refrescarme y seguir. Y cuando somos usados de Dios, esto también es importante. El versículo 32 dice: y se marcharon en la barca aparte a un lugar solitario, pero los vieron marchar y muchos le reconocieron, y desde todas las ciudades recorrieron allá en tropel a pie y llegaron antes de ellos, Entonces vieron que se metieron al barco y la gente allí en la tierra fueron alrededor del mar, y cuando Cristo llegó ya estaban allí la gente. Salió él y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesucristo, las Escrituras nos dicen que siempre tenía compasión sobre la gente. Ezequiel 34, 1 a 6 nos dice que los pastores de Israel se alimentaban a ellos mismos y no a la gente. Pobre del pastor que se alimenta a sí mismo y no a la grey. Pobre de él que no alimenta a la gente de Dios espiritualmente. El Señor Jesucristo empieza a enseñarles aquí la palabra de Dios, teniendo compasión sobre ellos. Y como se había hecho una hora muy avanzada, ya era tarde, se le acercaban sus discípulos y comenzaron a decirle: el lugar es solitario y la hora es ya muy avanzada. Déjalos marchar para que vayan a las alquerías y a las aldeas circunvecinas y se compren algo de comer. Los discípulos tenían la solución para todo, y a la tarde le dijeron al Señor Jesucristo: deja que se vayan a la casa. Pero Cristo respondió y les dijo: darles vosotros de comer. Le dicen ellos: iremos a comprar pan por 200 denarios y les daremos de comer. Un denario era el pago de un día. 200 denarios era casi un año de pago. Esto no sería suficiente para la multitud que estaba allí. Pero ellos estaban viendo la capacidad en ellos mismos, no en la palabra de Cristo. Entonces les dice él: ¿cuántos panes tienen? Id a ver. Pues de averiguarlo, le dicen: 5 y 2 peces. Y Cristo les dio instrucciones para que todos se acomodaran por grupos sobre la verde hierba. Era la primavera, quizás abril. La verde hierba. Y se acomodaron allí en orden. Dios es un Dios de orden. Y Cristo aquí les va a mostrar, ha hecho tantos milagros ante ellos y todavía los discípulos no han entendido quién es Cristo. No han entendido que las circunstancias no importan. Lo que importa es Cristo Jesús, que Él puede proveer y hacer todo. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los peces. Y comieron todos y quedaron satisfechos. La palabra es atascados. Comieron todo lo necesario y más. Y recogieron 12 canastas llenas de trozos de pan y de pescado. El resultado fue que quedaron con más que empezaron. Y los que comieron de los panes eran 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños. Una mujer son 10,000, 2 niños son 20,000. Podía haber 20 hasta 30,000 personas allí. Y Cristo dio de comer aquí. Hermanos y hermanas, tenemos que observar que la imposibilidad de la situación no depende de mí, no depende de lo que yo tengo, pero en lo que Cristo puede hacer. No debo de hacer algo si Dios no me dice. Eso no es fe. Pero si Dios me dice que yo debo depender de Él y su Espíritu Santo me ministra, entonces yo tengo que confiar en Él. Y aquí tenemos un ejemplo apropiado. En el versículo 45 hasta el 52, tenemos ahora al Señor Jesucristo, quien va a andar sobre el mar. Ahora, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a que fuesen por delante a la otra orilla, en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Tomen en cuenta que el Señor Jesucristo es el último en salir de aquí. Envía a sus discípulos al otro lado del mar, hacia Bethsaida, mientras que Él se despedía de la multitud. Pobre de nosotros como pastores, si nosotros somos los primeros que salimos de la iglesia. Eso no quiere decir que yo tengo que ser el último siempre, pero tengo que quedarme allí para la gente que quiera preguntarme preguntas, para orar con ellos, para nada más estar allí en atención a ellos. El profesional acaba y se va. Cristo no era así. El versículo 46 dice, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Esta era la costumbre del Señor Jesucristo. Ahora, tome en cuenta que el Señor Jesucristo es Dios. Y a pesar de eso, siempre estaba orando. ¿Por qué? El Evangelio de San Lucas nos muestra la vida de oración del Señor Jesucristo. Siendo Dios, siempre dependiendo de Dios el Padre en oración. Se vació de su gloria, no de su deidad. Y nos da aquí un ejemplo que nosotros podemos servir a Dios solo si somos hombres y mujeres de oración, dependiendo de Dios, oyendo la voz de Dios, que Dios nos está dirigiendo día tras día. Ahora fue a orar y al caer la tarde, la barca se hallaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos, los discípulos, se fatigaban remando, puesto que el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia, de las 3 de la mañana hasta las 6. Y allí el Señor Jesucristo los podía ver fatigados. Entonces, el Señor Jesucristo empezó a caminar y quería pasarles de largo, pero ellos, al verle andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, pues todos le vieron y se asustaron. Creían que era un fantasma. No habían entendido todo lo que Cristo estaba haciendo antes de este punto. Todavía tenían una mente con callos, un corazón duro. Pero él inmediatamente se puso a hablar con ellos, diciéndoles, «Tened ánimo, soy yo, no temáis, no tengan miedo», algo que repetía siempre. Observemos que cuando estaban remando, el viento estaba contra ellos. Pero no oyeron, Cristo dijo, vayan al otro lado. Cuando Dios nos envía a hacer algo para Él, vamos a encontrar el viento contrario a nosotros siempre, Satanás. Nos va a oponer. Va a tratar de pelear contra nosotros para que no hagamos lo que Dios nos dice. Pero no debemos tener miedo porque Cristo está con nosotros. Y subió a la barca, versículo 51 nos dice, donde ellos estaban, y animó el viento. Y ellos quedaron sumamente asombrados, pues no habían comprendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. La palabra indica insensible, no podía recibir las cosas de Dios. Los discípulos no entendían las cosas de Cristo tanto como la multitud. Estaba dura, la palabra indica algo duro como callo. Entonces vemos la gracia de Dios y su misericordia sobre los discípulos. Del versículo 53 hasta el 56, ahora el Señor Jesucristo sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Y cuando salieron de la barca, enseguida le reconoció la gente. Cristo no podía ir a ninguna parte sin que gente estaba esperando por él. Y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos y en sus camillas, dondequiera que oían que estaba él, y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades y alquería, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban sanos. Vemos aquí otra vez el amor del Señor Jesucristo para su creación, para el hombre. El capítulo 6, vemos que es un capítulo que muestra poca fe. Poca fe en Nazaret, poca fe en la vida de Herodes, poca fe en los discípulos para alimentar a la multitud, poca fe en los discípulos al cruzar el mar. Solo aquí al fin vemos fe en Nazaret. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener fe en Dios y su palabra. Satanás siempre quiere destruir nuestra fe, impedir, atacar, y debemos de hacer buena guerra contra él, reconociendo las promesas de Dios, reconociendo que él nos ha hecho criaturas nuevas y que tenemos la mente de Dios y tenemos que meditar en la palabra de Dios, reconociendo que él es fiel y él sabe todo lo que está ocurriendo en mi vida. Pero tengo que reconocer que la vida cristiana no es una vida que no tiene combate, no tiene conflicto. En realidad la vida cristiana es una vida que siempre hay guerra, siempre hay oposición, porque yo no vivo mi vida como yo quiero, pero mi cuerpo es de Dios, mi vida es de Dios. Entonces el mundo me dice, debo de vivir de esta forma, pero Cristo dice, no, quiero que vivas de esta forma. El mundo me dice, véngate, odia, destruye, comete pecado sexual, agrádate a ti mismo. Pero Cristo dice, no, obedece a mi palabra, deja que yo te transforme a mi imagen. Ven hacia mí para que yo te dé las fuerzas y la sabiduría. Entonces nosotros no debemos de dejar que Satanás quitar nuestra confianza de Cristo. Cristo es suficiente para todo. Y hermanos y hermanas, tenemos que entregarnos a él como creador fiel, nos dice Pedro. Porque tal es. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Señor, pedimos que nos ampares, que nos des fuerza, sabiduría, y que guardes nuestro corazón, Padre, que es tan malo y tienes siempre deseo para agradarse a sí mismo. Pedimos, Padre, que seamos obedientes a ti y que nuestro amor hacia ti crezca, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.